Gracias por la unción sobre mí, estos labios, que pueda hablar tu palabra con éxito, acuracia y audaz. Pidiéndote que tú ahora pienses por mi mente, hables por mis labios, que esta palabra puede venir sin ningún disturbo. Y te damos gracias y te alabamos. Y ahora pedimos que señales y milagros pueden confirmar esta palabra predicada. Te damos gracias y creemos que está hecho en el nombre de Jesús. Alguien puede decir amén. Bueno, ahora aquí estamos hablando de viviendo en lo sobrenatural y estamos en esta área que, en este tema que ahora estamos llamando la palabra del reino. La palabra del reino. Un momento. A veces no me gusta tener no me gusta tener todas esas notas porque a veces tienen una noche que y tratan de actuar como yo hago todo. Vamos a leer aquí en Gálatas capítulo 3. Déjame abrirlo aquí en esta Biblia. Vamos a comenzar en versículo 5. A darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. ¿Cuánto de ustedes saben que cuando nacen de nuevo son parte de ese grupo de que son la semejanza de Abraham? Necesitan entender que la bendición que estaba sobre Abraham estuvo sobre él, para él y su semilla o su descendencia. La Biblia dice en versículo 29, si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, la Biblia dice, nos enseña esto. Esto está escrito por la percepción de los hebreos. Pablo se fue con los griegos y tenían la razón porque trataban de analizar esta cosa, pero no recibes el milagro. Necesitas recibirlo y creerlo. Déjame explicar eso. Si tú estás en un helicóptero y estás mirando a los edificios, puedes ver todo al mismo tiempo. Pero si estás allá abajo, solo puedes ver uno o dos. Todos están ahí, pero eso es el límite de tu vista. Entonces el griego o como unas personas lo llaman, un paradigma de Plato, tiene que ver con viendo secuencialmente, como viendo de una. Y si tú estás allá en ese nivel, tú no recibes el milagro. La tecnología se fue. ¿Cuántos de ustedes tienen la sabiduría de recordarse de los cassettes que tenían allá en los años atrás? Pero recuérdense, en temas de estos cassettes, ¿te recuerdas que necesitabas, no podías saltar? Te tocaba ir en esa. Necesita irse en esa línea. Y por eso gente no puede vivir con Dios porque no es lo mismo. Porque en el reino es como digital, donde tú no vas en una sola línea, pero tú puedes saltar de un punto al otro punto. Digan amén a eso. Y por eso ni quiero entrar en esto. Pero en esa parte, cuando estás analizando, tienes una doble producto. Decimos que nosotros en la iglesia nos actuamos así. Estamos sentados, escuchamos, pero hay unas cosas que no hacemos en la iglesia. Pero cuando no estoy en el servicio, yo pienso que soy otra persona porque no estoy ahí. Porque yo actúo de una manera cuando estoy en la iglesia, pero cuando no estoy en la iglesia actúo de otra manera. Entonces, el resultado es de eso. Yo no quiero llevar como yo actúo en la iglesia, porque cuando yo actúo así en la iglesia todo el tiempo, me voy a sentir mal. Entonces, cuando estoy en la iglesia, me actúo de una forma, pero cuando salgo de iglesia ya no hablamos de religión, ya no hablamos de nada de eso. Pero Abraham nunca separó su negocio de su Dios. Eran juntos. Entonces, eso era el fuente de todo que estaba pasando. Todo viene de eso. Gente aquí ve en la iglesia y ve en tiendas y dicen, ¿por qué tienes una iglesia en el medio de negocios? Porque, mira, porque todo viene de Dios. Todo viene de Dios. No hay diferencia que es, viene de Dios. Él ha dado diferentes talentos a diferentes personas. Pero por eso en el mundo del negocio, tu trabajo es tu adoración. Porque cuando tú estás trabajando, estás desarrollando tu don. Y cuando estás desarrollando tu don, el don fue dado a ti por Dios. Entonces, cuando tú estás trabajando, estás poniendo una demanda en ese don y ese don se desarrolla. Y cuando ese don se manifiesta, glorifica a Dios. Entonces, en negocio, tu trabajo puede ser una adoración cuando tú lo haces al Señor. Pero cuando estás, entonces, aquí vemos las dos formas de pensar. Y todo de la mentalidad del griego es así, es doble, pero así no es como Dios piensa. Entonces, vamos a Isaías 55. Recuérdense, ni un milagro manifiesta con la razón, el razonamiento. Por eso tú tienes más milagros ahí donde yo voy a ir que aquí en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tiene mucha doctrina de ese tipo de proceso y tu mente se hace casi como Dios. Tú tienes tu mente como Dios, pero cuando estás hablando de aprendiendo, viene de ahí, pero cuando estás hablando de conocer o saber viene de tu espíritu, saber viene de tu espíritu. Yo sé que ustedes necesitan ir porque tiene el comida en el horno, pero déjame enseñarte algo y te voy a enseñarlo en Juan capítulo 3. Vamos a Juan capítulo 3. Primero vamos a Juan capítulo 3. Déjame saber cuando ustedes llegan ahí. Aquí es cuando Jesús tenía una multitud que le estaba siguiendo, creo que por unos días, y los discípulos le querían que ellos regresan a sus casas. Dijeron, ya, diles que se vayan. Y Jesús dijo, si tú hagas eso, se van a desmayar en el camino. El camino no está en eso de hacer daño a la gente. Entonces Jesús le dijo que dales de comer. Versículo 5, Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él sabía que iba a hacer. Sabiendo es espiritual. Ese versículo era Juan capítulo 6, versículos 5 y 6. Juan capítulo 6, 5 y 6. Entonces, cuando estás... Yo estoy diciendo que tú, Adán, cuando él pecó, se cayó de revelación a información. Se quedó cerrado en información, no podía utilizar más. Entonces te toca procesar y pensar todo. Yo no he terminado con usted. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo 16. Te estoy animando que tú puedes comunicar con Dios. Y Dios es un espíritu. Eso es que dice en Juan. Y ellos que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Eso era Juan 4:24. Entonces, en Mateo 16, él nos dice, pues, ¿Quién dice los hombres quién soy? Estás preguntando a los discípulos. Unos de ustedes dicen que eres Juan. Otros, Elías, uno de los profetas. Entonces dijeron, pero ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿Ves? Porque Jesús está poniendo una demanda en el espíritu de esta persona. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces aquí dice que él sabía, Jesús, aquí sabía que era el Hijo de Dios. Entonces aquí un hombre unos años atrás creía, él tenía máquinas de construcción y le querían utilizar su planta para construir, creo que era en la Segunda Guerra Mundial. Entonces se fueron a él, le hicieron las barcas y trataban de hacer más rápido el proceso, pero cuando le hicieron la barca y lo pusieron recto, se destruyó. Él ayunó 3 días. El día 4, él recibió un saber de qué hacer. Y mira esto. Y terminó a construir un barco cada día. Dios puede construir una barca en un minuto. Pero tú quieres procesar eso. ¿Cómo eso puede pasar? Tú no puedes hacerlo. No puedes procesarlo así. No puedes procesarlo. La Biblia dice con tu mente natural, tú ni puedes conocer a Dios. Yo sé que tú crees que eres todo, pero todavía no puedes conocer a Dios con tu mente natural. Si tú podías conocer a Dios así, tú puedes ser salvo con tu mente. ¿Y qué pasa con el George Washington Carver? Él se va en su laboratorio, le llamó el taller de Dios. Era un afroamericano, él vivió en Alabama. Y él se fue en este laboratorio sin ni un libro, porque ya no está con educación de aprender, está con discernimiento. No estoy diciendo que no hay nada mal con educación, eso te ayuda en tus dones, pero lo que pasó, él se entró ahí, cerró la puerta, y él ha pasado por escuela, pero estuvo ahí trabajando como un profesor. Entonces se fue ahí, y dice que una vez que entró ahí, se inspira, tiene inspiración, y de pronto él puede ver cómo quitar un nuez y ponerlo junto de nuevo. Él dijo, sin la mano de Dios, yo no puedo hacer nada con mis manos. Y cuando le preguntó a Dios de ese nuez, él dijo que yo quiero que incrementas tu intento y hagas menos tu extento. Primero él le preguntó a Dios, ¿por qué es el hombre? Y les dice, pregunta otra cosa. ¿Por qué estamos diciendo que nosotros fuimos programados para procesar abajo, pero la manera que yo recibo mis mensajes no es de esa forma, no es de esa manera? Los mensajes que yo tengo solo vienen nada más. Tú te recuerdas, no sé si ustedes vieron o no, pero esta película que vi, el Matrix. Y le pregunto, ¿puedes manejar ese helicóptero? Y dice, no ahorita, pero un momento. Él llamó, quiero aprender cómo utilizar operar este helicóptero. Y entonces le bajaron ahí en su mente cómo hacerlo y ya. Pero ya es suficiente de eso. Yo veo que ahora estoy fuera del camino aquí. Pero vamos, recuérdese de eso. El hebreo es la manera que tú ves las cosas y es un paradigma, es un mapa mental, es la manera que tú ves la vida, tú ves las cosas. Y una vez que tú entras en el reino, una de las cosas que pasan primero es que tu paradigma se cambia. Dios comienza a cambiar en la manera que tú piensas. Ustedes, hasta ahora estoy tratando de encontrar mis notas. Alguien, ¿viste que alguien vino acá y robó mis notas cuando estaba ahí abajo? Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Versículo 8 de Isaías 55. Dice, porque mis pensamientos no son de los ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que de los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelve ahí sin regar antes de la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y el pan al que come. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Subiré donde se cumplirá con mis propósitos y que hará lo que yo deseo. Entonces, la palabra de Dios y lo que nosotros dijimos es que es la palabra del reino. Ahora, ¿dónde sacamos esa expresión? Si quieres, vamos a ir a Mateo capítulo 13. ¿Estás listo para aprender algo hoy día? Ahora, no voy a predicar hoy día. Estoy tratando no predicar. Estoy tratando, mi intento es para enseñar. Porque nosotros necesitamos entendimiento. Díganme en eso. Y tú necesitas renovar tu mente. Y eso es una cosa que la educación hace, te renueva tu mente, porque tú piensas diferente, porque tu mente tiene algo que ver hasta dónde puedes llegar. Mira que dice en versículo 18 de Mateo 13, y se escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, la palabra acerca del reino, y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Bueno, regresa conmigo a Isaías, Isaías capítulo 55. Ahora, lo que yo te estoy diciendo, yo he trabajado esto. Entonces, no pienses que estoy aquí dándote algo que puede ser verdad. Te estoy dando algo que en realidad cambió mi vida. Mire qué dice aquí. Ahora, versículo 10, voy a leerlo para usted. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así también la palabra que sale de mi boca. Así es también la palabra que sale de mi boca. Entonces, cuando Dios habla la palabra o la palabra del reino, la palabra va y cualquier cosa se dice que va a cumplir lo que yo deseo. Hará lo que yo deseo. ¿Qué va a hacer? La palabra. Entonces, la palabra de Dios es el factor que controla, que tiene el control en esta tierra. Vamos a verlo porque esto es donde nosotros terminamos la última vez. Vamos a regresar a Isaías y capítulo 6, por favor. Es capítulo 7. Isaías capítulo 7. Ahora, si tú no tienes una Biblia, puedes mirar en la pantalla. Mira aquí dice en Isaías capítulo 7 y versículo 14. Dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Immanuel, cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo. Immanuel quiere decir Dios con nosotros. Ahora, ¿quién va a concebir? Un momento. No vamos a ir más que la Escritura. Amén. Dice que una virgen va a concebir. Ahora, ¿qué está mal con eso? No estamos hablando de que con la tecnología que tenemos hoy día, que tú puedes hacer y puedes tener un hijo sin un hombre. Ustedes saben de qué estoy hablando. Tú sabes qué quiere decir esto. Pero dice que una virgen concebirá. ¿Quién dijo esto? Dios. Pero ¿quién utilizó para hablarlo? Isaías, que era una profeta. Una profeta muchas veces le llaman uno que puede ver, viendo lo que Dios iba a hacer. Aquí entonces lo habló. Y yo quiero, si puedes poner algo ahí, porque voy a regresar. Y por un momento vamos a ir a 1 Reyes y capítulo 18. 1 Reyes, capítulo 18. Ahora, en 1 Reyes y capítulo 18, aquí está hablando de una profeta que se llamó Elías. Y Elías, la Biblia nos dice, 1 Reyes 17 y versículo 1, quiero leer primero. Ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios a Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces dice que él habló y dijo que no había tener lluvia hasta que yo digo. Ahora, ¿qué está pasando? Dios movió sobre su corazón y la profeta lo habló. Entonces hay una mujer en capítulo 18 que se llama Jezabel. Y Jezabel estaba en mucha brujería. Ella recibió su fama porque ella vino y se casó con el rey. Él era el rey de Israel y Jezreel se casó con él, con Acab. Entonces está tomando la cabeza. Ella está sobre esa, está tomando el lugar de la cabeza de esa casa. Quiero parar ahí. Solo escúchame ahorita. Entonces ella está diciendo al rey qué hacer. Entonces el rey se hace muy débil, muy, que hasta el punto que él quería el terreno del nombre y no le quería vender al rey. Y Jezreel se fue y dijo: ¿qué está pasando? Y el rey estaba llorando. Y ella dijo: ¿me van a dejar decir esta historia? Y ella dijo: ¿Qué pasa? Él dijo: no me quiere vender su terreno. Ella dijo: déjame hacer esto. Tú solo terminas de llorar y yo lo voy a hacer. Ahora, esto es mi traducción aquí. Entonces, ¿qué? Ella hizo unas cosas, lo mató el hombre y llovió la tierra. Ahí es la persona que tenemos, que está ahí con el rey que se casó. Entonces, ella ahora está atrás de la profeta. Ahora, ¿por qué está persiguiendo la profeta? Porque ella quiere cortar su boca, su palabra. Porque cualquier tiempo que Dios habla a la profeta y el profeta lo habla en la tierra, no va a regresar a Dios vacía. Va a cumplir cualquier cosa que la profeta dijo. entienden. Y hoy día, ese mismo espíritu odia una profeta real. ¿Por qué una profeta real va a hablar lo que el Señor dice? Digan amén. Y causar que los cielos, los planes del cielo que se manifiesten en la tierra. Eso es que el diablo no quiere. No quiere el plan del cielo que se manifiesta. ¿Están conmigo? Entonces ahora una profeta habla. Y él dice, una virgen va a concebir. Ahora, yo no sé si ustedes lo saben o no, pero en este tiempo eso era imposible. Digan amén a eso. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Amén. Y si vamos un poco más, dice en versículo 6. Todavía está hablando de Isaías. Ahora entiende. Quiere cortar esa profeta. No dejes que habla. Porque ella no le importa si hay una profeta falso. Ahora, este espíritu puede estar en diferentes personas. Puede estar en grupos. Puede estar sobre hombres. Puede estar... ¿Entiendes qué estoy diciendo? Es un espíritu de brujería. Es un espíritu de que trata a tomar el lugar de cabeza. Trata a entrar aquí y decirme a mí qué hacer. Pues, pastor, yo no sé por qué tienes que hacer esto. Yo vino de una iglesia y nosotros tenemos la escuela domicilial. Y dije, pues tú no estás en tu iglesia. Pues yo no veo por qué. Y yo dije, escucha. ¿Entiendes qué estoy diciendo? ¿Ves? Porque recuérdense. Satanás no estuvo para coger a Eva. No le importaba. ¿Por qué? Porque ella no era la cabeza. Ahora, yo no sé qué tipo de forma de pensar tú tienes, pero déjame corregirlo. Dios se fue a la tierra una vez. Eso es la cabeza. Te dije que la historia que un hombre estuvo en el cielo y todos esos hombres estuvieron en la línea y todos los hombres tenían esta línea y dice, todos los hombres ahora que déjame ver, todos los hombres que se tomaban lugar de cabeza en su casa. Entonces, en la línea, había una línea larga que la mujer se fue a la cabeza de la casa y todos los que eran hombres de su casa, solo era un hombre en esa línea. Y el ángel le dijo, ahora, ¿por qué estás aquí? Y él dijo, no sé, mi esposa me dijo que estaba en esta línea. Bueno, ahora esto es la cosa. Porque la Babilonia está tratando a hacer perverso la cabeza. Porque la cabeza pone el ejemplo. La cabeza, la razón por qué se fue a la tierra solo una vez, es porque lo que fue creado de la tierra fue diseñado como la fundación. Y tú no puedes hacer algo con algo que no fue diseñado a hacer. Si tú tratas de hacerlo con algo, comienza a fracasar, comienza a romper. Entonces, la próxima cosa, tú tratas a poner en la cabeza que no es la cabeza y de pronto tiene cáncer. Porque nunca fue diseñado para tener ese tipo de peso o cargo. Esto estoy predicando bien aquí. Tú no puedes hacer al revés lo que Dios ha hecho. Él es quien nos creó. Nosotros no nos creamos. Él sabía exactamente cómo tú fuiste diseñado. Una mujer está diseñada delicada. Ella está diseñada que necesita tratarle a ella. Por eso le gusta afección. Un hombre, para los hombres hacer eso, le van a tocar, un esposo le va a tocar salir de su de dónde está cómodo y darse cuenta que su mujer le gusta afección. Porque aparte de eso, se va a jugar al partido o va a trabajar en los carros, ¿entienden? Entonces, él le va a tocar hacer algo que él no le gusta hacer. Le toca ser afeccionado con ella. Ahora estamos hablando del matrimonio y la familia aquí. Gloria a Dios. Ya casi iba a... Yo me fui a predicar en el Manpower con TD Jakes y mi esposa me dijo, ¿tienes todo? ¿Tienes todo? Y yo, sí, sí, tengo todo. Y ella dijo, hasta luego, te amo. Y ella dijo, ahora, aprende algo allá abajo. Yo dije, aprende algo. Yo soy el hombre. ¿No sabes quién soy? Yo sé todo. No, tú no sabes todo. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos en Isaías capítulo 9. Vamos a ver esto. Versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La sabiduría reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Ahora, ¿qué está diciendo? Nos ha nacido un niño. Nos ha concedido un hijo. Ahora, darte cuenta. Dios dio un hijo que ya existía, que fue nacido. ¿Entienden? Entonces, Él entró en esta tierra como una semilla. Ya existía. Era el ensayo de los días. Había aquí antes. Pero fue convertido en una semilla y vino a la tierra. Ahora estuvo en el vientre de una mujer para ser nacido, para nacer. ¿Entiendes? Ahora en esto, lo que yo dije es que vamos a ir a Miqueas. Ahora yo necesito irme pronto. Miqueas capítulo 5. Ahora estoy llegando a un lugar. Manténgase sentados. Déjame llevarte. Cada vez que yo predico sobre el matrimonio, me hago caliente. ¿Ustedes que el Señor me está tratando de decir algo? Sí, mi esposa, ella me dice, sí, sí. Y dice, mi amor, yo te trato bien, ¿no? Y dice, sí, lo haces, pero podría ser mejor. Bueno, ¿cuántos de ustedes todavía están aprendiendo algo? Si no levantas tu mano, te voy a echar fuera ese demonio que está ahí. Vamos a ver qué dice en versículo 1. Miqueas, capítulo 5, versículo 1. Regrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque no asidan. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Ahora, entiende que está hablando. Es Miqueas que está predicando. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Ahora, esto no es palabra profética. Él dice, aquí es la cosa. Ese es el pastor David. Vamos fuerte. Es el pastor de los jóvenes. Entonces ahora, Él está hablando proféticamente que este niño va a ser nacido en Belén Efrata. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 2. Ahora recuerde lo que Dios dijo, que su palabra no va a regresar vacía, pero lo hará lo que yo deseo, va a prosperar. En otras palabras, lo único que tú necesitas hacer es mantenerte con la palabra, no soltarla. Mira que dice en Lucas capítulo 1. No. Gloria a Dios. Puedo hacer lo que yo quiero hacer. Vamos a Lucas capítulo 2. Mira el versículo 1. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantará un censo de todo el imperio romano. Esto quiere decir a ordenar. Este primer censo se fue efectuó cuando Cinerio gobernaba a Siria. Ahora entiende, este es el gobierno de los romanos. Tenía un rey que se llamaba César, pero después tenía gobernantes y reyes que eran sobre diferentes provincias. Ellos podían ser reyes o gobernantes, y por eso César era el rey de quién, de reyes ahí. Entonces, versículo 3, así que habían todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judá. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban ahí, ella estaba con su... No era esposa todavía. Eran novios, porque todavía ella va a dar luz sin un hombre. Entonces dice que estaba en cita, está lista para tener este niño. Mientras estaban ahí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. El hijo primogénito lo envolvió en pañales. No quiere decir mal, quiere decir bueno. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En el aldeín y en los moteles y todo eso. No tenían espacio para ahí. Es no porque no tenían dinero, era porque no tenían espacio ahí. Entonces este niño le tocaba nacer en un lugar y terminaba nacer. Ahora yo creo que es interesante porque hay mucho que va ahí, que este bebé nació en una de las peores condiciones de acuerdo a eso. Y mira el siguiente versículo. Y en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo tornándose para cuidar sus rebaños. Entonces si miras donde nació Jesús, vino los pastores. No había los hombres sabios todavía. Ahora yo sé que tú en Navidad las tarjetas enseñan los camellos y pastores, pero no había ningunos hombres sabios. No vino hasta 2 años después y vino a la casa de Jesús. Están aquí. Ahora, date cuenta, ella tenía este hijo, pero ¿cómo lo recibió? Pues primero, el César de ese lugar hizo un decreto en el tiempo que ella iba a dar luz, y lo causó que ella y José le tocaban regresar a Belén porque le tocaban estar ahí para pagar sus impuestos. Pero lo sucedió que era el tiempo que ella estaba lista para dar luz. Ahora, ¿cómo pasó eso? La palabra estaba haciendo todo el trabajo. Incluso puede cambiar unas circunstancias. Mira esto. Puede hasta afectar la mente de pecadores. Y la manera que va a ser cumplido, tú no sabes. Porque Él lo está haciendo de la sabiduría de Dios. Y yo te voy a decir que cada vez que yo pensaba que yo sabía cómo Dios iba a hacer esto, vino de otra forma que yo no podía ver. Y yo solo sabía que Dios iba a hacerlo. Yo nunca podía adivinar cómo Dios me iba a liberar. Pero yo sabía una cosa, iba a ser liberado. Y yo te estoy diciendo que por eso tú necesitas irte en confiar en el reino de Dios. Porque si la palabra del reino se fue, tiene suficiente poder en ella para cumplir cualquier cosa que dijo, hasta que tiene que parar los planetas. Va a cumplir su palabra. Diga amén. Porque no va a regresar vacía. Ahora, un lugar más. Vamos a ir y vamos a ver a Juan capítulo 1. No. Lucas capítulo 1. Mire qué dice aquí. Ustedes están bien. Yo no necesito irme, pero quiero enseñarte unas cosas. Vamos a ver versículo número 28. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel. Él quiere decir que la escogió, fue elegida. Así. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Tú sabes que el favor no es para todos. Solo si tú tienes a Dios. Entonces, mira qué dice aquí. Versículo 31. Quedarás encinta y darás a luz un hijo. Y le pondrás por el nombre Jesús. Ahora el nombre está siendo soltado. Él será un gran nombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y mira esto. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, que la decía que era estéril, ya está en el sexto mes de embarazo. 37, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, yo le pregunté al servicio antes, escribe ahí, ninguna palabra de Dios está vacía de poder. Ninguna palabra de Dios está vacía de poder. No hay ni una palabra de Dios que no viene con poder. Tú puedes ser sanado en los... Y dijo, todo tiene poder. Cada palabra tiene poder. Mira el versículo 38. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Eso era todo. ¿Qué hizo? Ella creyó. Y cuando tú crees, tú puedes recibir y concibes. Un lugar más. Vamos, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Gloria a Dios. Amén. Déjame saber cuando lleguen a Juan capítulo número 1. En Juan capítulo 1. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Si él quién, Dios. Dios quién, el verbo o la palabra. Entonces cada cosa fue creado por la palabra. ¿Entienden? Sin él, mira versículo 14, vamos al versículo 14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, ¿cómo María recibió a Jesús? Por la palabra. ¿Y qué hizo con esa palabra? Lo creyó. ¿Y qué pasó con esa palabra? Dígalo. La palabra se hizo carne. Ahora déjame darte otra traducción. La palabra tomó carne. ¿Entienden? Entonces, ahora todas las cosas fue creados por la palabra. Entonces, si yo voy al último lugar, Marcos capítulo 4. Jesús enseña este principio. Lo que te estoy diciendo aquí es que Dios tiene del reino todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas está en el reino. Y el reino es como el huerto de Edén para Adán. Todo lo que Adán necesitaba estuvo en el jardín. Y si no estuvo ahí, no lo necesitaba. Y yo te estoy diciendo a ti que tú tienes un jardín adentro de ti. Pero tú tienes que sembrar semilla. Y si tú sembras semilla, la tierra en tu corazón, gloria a Dios, puedes recibir esto. Tiene acción que corresponde a esa semilla. Si yo cojo aquí un poste y unos años después se ha dañado abajo, ahora comienza a poner tratamiento en ese. ¿Por qué? Porque está tratando de preservar esa madera. ¿Qué está pasando en esa tierra? Esa tierra está tratando que se produce ese palo. Trata a producir cualquier cosa que tú pones en esa tierra. Eso es que la tierra hace, trata de crecer todo que está en esa tierra. Entonces, adentro de ti hay tierra. Ese se llama tu corazón o tu espíritu. Eso es la tierra. Y si tú pones algo en tu corazón, va a tratar a crecer esa cosa. Entonces, tú tienes dos palabras. La palabra del reino de oscuridad y la palabra del reino de Dios. No hablas las otras palabras porque va a tratar de crecer en tu vida. Va a trabajar día y noche para cumplir cualquier cosa que está en tu corazón. Y lo que tú vas a sembrar es la semilla de la palabra del reino. Y mira esto, mira esto. Y la palabra va a hacer ¿qué? Carne. Va a manifestar. Pues, ¿qué pasa si pongo semilla que habla acerca de casa? La palabra se va a convertir a casa. No tratas de entender cómo va a pasar. Yo estoy trabajando esto. Esto es como tú llegaste a este lugar aquí hoy día. No. Amigos, adentro de ti hay un reino. Adentro de ti hay un huerto. Y lo que pasa cuando esa semilla de la palabra entra en tu corazón, pone una demanda en esa tierra. Y esa tierra pone una demanda en esa semilla. Y, Señor mío, y entonces, día y noche, está buscando los caminos de Dios. ¿Cómo puede suceder que esta semilla se se manifiesta. Tú estás durmiendo día y noche, día y noche. Póngalo ahí, Marcos capítulo 4, versículo 14 primero. Vamos a ver eso. Dice aquí, esto es importante. El sembrador siembra la ¿qué? La palabra. Versículo 26. Dice, Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche, brota y crece la semilla. Dice que no necesita saber cómo. Lo que tú necesitas saber es que si tú lo pones ahí y concibes, así como un bebé va a salir de un vientre, cualquier cosa que tú siembras en la palabra de Dios va a salir de la misma manera y va a producir la misma cosa. Otro versículo. La tierra da fruto por sí sola. No necesita tu ayuda. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Próximo versículo. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Próximo versículo y dice, también dijo que vamos a comparar el reino de Dios. ¿Qué parábola podemos para usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Pongan en escritura ya. Mateo capítulo 12 y versículo 35, por favor. Mateo 12, 35. Mira que dice. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien. Paramos ahí. Un hombre bueno del atesoro o depósito, déjame leerlo. El que es bueno de la bondad del depósito en el corazón saca el bien. Pero el que es malo de su maldad saca el mal. Entonces, darte cuenta lo que tú vas a hacer. Cualquier cosa quieres que tú sucede, va a comenzar en tu espíritu, y tu espíritu tiene dominio sobre cada nivel de realidad que está debajo de ella. Entonces, las cosas físicas de la tierra están controladas para el mundo espiritual que es más poderoso. La Biblia dice que la palabra de Dios está manteniendo cada planeta en su lugar. La palabra de Dios está haciéndolo, y la palabra es espíritu. Entonces, yo estoy diciendo que tu espíritu puede tener la palabra. Tu carne no puede hacerlo. No prospera en nada tu carne. Entonces, tú tienes que creer. Cuando tú crees, tú recibes. Y cuando tú, una vez que tú recibes, tú puedes concebir. Y una vez que tú concibes, ahora es la semilla en la tierra. Y una vez que está en la tierra, no le quitas de ahí. No digas nada contra eso, porque tú sabes que una semilla es delicado y tú puedes quitarlo muy fácil. No digas nada. Date cuenta que María dijo, ella se salió de esa casa y fue corriendo a Elizabeth, porque ella le iba a decir que recibió. Ella tiene un niño que va a venir, pero ella no vio ni una evidencia. Ella no se sintió nada todavía. Ella, nada de eso. Pero ella simplemente creyó que lo que Dios dijo era fiel para hacerlo. Y Él dijo que tú vas a tener un bebé y tú vas a tener un bebé. Entonces tú vas en esa Biblia y tú encuentras por sus heridas, tú fuiste sanado. Ahora coge esa semilla y recibe esa cosa. Va a mover cualquier enfermedad en tu vida. Nada puede ir contra el poder que controla la palabra de Dios. Digan amén a eso. No hay diferencia. Te estoy diciendo. Yo he utilizado en mi matrimonio. Ahora tengo un matrimonio hecho en el cielo. Cogí esa palabra. Ese diablo estaba hablando a mí. Años atrás. Fuimos casados 28 años. Esto era 6 meses después que nos casamos. El diablo me está diciendo. Pues tú sabes cosas. La mujer que no era propia, no puede cocinar como tú pensaste, y cosa, cualquier cosa. Y yo encontré un libro que dijo que tú puedes tener lo que tú dices. Tenía ese libro que dice orando la palabra de Dios y cómo decir cada día: Padre, te doy gracias que mi mujer es virtuosa, ella siempre me hace bueno el pan de chismos, ella no come, ella da comida a la casa, ella hace sus cosas, ella, la palabra de Dios está trabajando fuerte en nuestro matrimonio, fuimos transformados a la imagen de Jesús por la renovación de la mente, cada día, y mira esto, y cuando comenzaba, mi mente dijo, eso no es verdad, ¿por qué estás leyendo eso? Eso no es verdad. Entonces tú necesitas ir contra tus sentimientos, porque tus sentimientos no te están diciendo lo que tú crees. Creer es una decisión, no un sentimiento. Yo decido a creer que Dios va a llevar mi matrimonio por encima. Yo decido a creer que voy a salir de las deudas antes del 31 de diciembre. Yo escojo a creer. Si es una promesa en la Biblia, tú no estás esperando para Dios. Dios está esperando a ti que tú siembras tu semilla. Entonces, lo que pasó, de pronto la comida tenía mejor sabor, y de pronto tú encuentras que cuando tú comienzas a confesar la palabra, primero cambia a ti, porque tú te vas a encontrar que tú estás un poco mal, pero comenzaba a corregirme, y de pronto estamos besando. Tú sabes, ella no puede existir todo esto, y déjame decirte, ahora tenemos un matrimonio hecho en el cielo. Nada lo puedo mover. Estoy diciendo que Dios hizo para Bill Winston. Él va a ser para ti. Alaba al Señor. Eso es todo que tenemos hoy día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahora, si necesitas una casa, tenemos una casa en Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 y 11. Él te ha dado casas llenas de cosas que tú no llenaste. La única cosa que tú tienes que hacer es sembrar la semilla. Estamos en una misión aquí. No somos Adán no fue destinado para cargar el cargo de su provisión. Tú no fuiste creado para eso. Dios provee a todas tus necesidades y viene por tu semilla. Alaba al Señor. Gloria a Dios. Sí.